Deportes en Onda Cero Elche con Felipe Canals.
Dos y 21 minutos de este martes 18 de noviembre de 2025, aquí estamos en Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó, en todas nuestras plataformas, a través de la radio 102.0 de la FM, a través de la web, de la app y del canal de YouTube de la emisora. Si nos ven por ahí, bueno, pues agradecemos el like y la suscripción para seguir con más contenidos. En este martes, como siempre, con la actualidad del Eldense, que pasa por la victoria contra el Hércules por 2-0 y jugando casi una hora con un jugador menos por la expulsión de Serradell. Victoria con tantos de Dioni en la primera parte y en el segundo periodo de Jesús Clemente, que tuvo que jugar como lateral izquierdo por la lesión, grave lesión de Jaime Vallejo, aunque ayer por la noche tuvimos una noticia bastante esperanzadora, porque se preveía que pudiese estar toda la temporada de baja por una fractura de peroné, pero finalmente se queda en una fractura luxación del tobillo izquierdo y serán cuatro los meses que esté de baja el futbolista cedido por el Zaragoza. El Eldense, que juega este domingo a las 6 y cuarto en Cartago Nova contra el Cartagena, duelo entre recién descendidos a Primera Ref, un Cartagena que está en horas bajas, sobre todo a nivel institucional. Incluso hay una protesta antes del partido contra el Eldense para protestar por el bloqueo con la venta de la entidad albinegra. En el Eldense ya ha confirmado Claudio Barragán como entrenador hasta final de temporada, como mínimo, hasta junio de 2026. Vamos a ver si acaba con el ascenso, como todos queremos, a segunda división del Eldense. Está con nosotros hoy el compañero periodista del Diario Información, Alejandro Ruiz. Alejandro, muy buenas.
Buenas, Felipe, ¿qué tal?
También Fernando García, Nando, de Diario Franjiverde, y bueno, muy aficionado del Eldense, abonado, yo creo que toda la vida, Nando, ¿no? Muy buenas.
Sí, buenas tardes, Felipe.
Alejandro también, muy aficionado.
Has excluido de ese grupo. No,
y está también Miguel Ángel Monera, nuestro compañero.
Era el Felipe.
De Alicante Plaza, que lo pueden ver ahí escribiendo sobre el Eldense, el Hércules y bueno, también de Onda Cero. Y también está el exentrenador del Eldense, Santi Rico. Santi, que también es muy aficionado del Eldense. Santi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
A ver, voy a empezar por ti. Viste ese Eldense 2 Hércules 0, yo creo que la mejor imagen de la temporada, ¿no? Y contra el Hércules, con el contexto que había, jugando con 10 toda la segunda parte, esto pinta bien. Lo que hablábamos hace unas semanas parece que se refrenda.
Sí, yo creo que está claro, ¿no? Ya lo dijimos, que Claudio había dado con la tecla y así se está refrendando, ¿no? Yo creo que el equipo es otro equipo, ha cambiado totalmente y la verdad que da gusto verlo, ¿no? Creo que el partido del domingo fue un partidazo, sobre todo yo me quedo con el primer tiempo, ¿no? Que fueron 11 contra 11 y ahí se vio un equipo agresivo que sabía lo que quería, lo que tenía que hacer, presionando en bloque alto, la presión fue impresionante, tocando rápido, la verdad que lo guardaron. Fue un primer tiempo para mí fantástico.
Es que en la primera parte no hubo ni una parada de Ramón Vilá. Solo un disparo de Benjamé de ahí al final, ¿no? Que se fue por encima del larguero. Pero nada del Hércules. Y eso también habla muy bien del Eldense, Alejandro.
Es que yo fui a vuestra zona en el descanso y la sensación era un poco que el Eldense había dejado vivo al Hércules porque era una primera parte de hacer tres goles sin tranquilamente. Duda. Recuerdo el centro chut de Manu Molina, creo que es que pegan el larguero. Un par de acciones más muy claras y creo que desde luego dejó vivo al Hércules, sobre todo con la expulsión de Alex Serra, que es verdad que estamos hablando muy bien de él las últimas semanas, pero yo creo que comete un error que podría haber costado el partido perfectamente.
Sí, porque para mí sí que era roja.
Sí, es roja. Al final le pega una coz sin balón, es verdad que están forcejeando los dos, pero bueno, es hasta cierto se considera una agresión en el fútbol y más como está hoy en día y bueno, pues podría haber costado el partido perfectamente, no fue así y yo también quedarme con en la segunda parte que creo que pese a estar con uno menos la superioridad que tuvo el equipo, sobre todo la capacidad de decisión de cuándo tocaba correr, cuándo tocaba tenerla, cuando tocaba incluso presionar, incluso a mí lo que me sorprendió es que Claudio no hiciera cambios prácticamente hasta el minuto 80-85, que en toda la segunda parte no hizo ninguna sustitución.
A ver, también porque le quedaba solo una ventana, ¿no? Uh-huh. Claro, con las dos de la primera parte.
Cierto.
Pero bueno, lo podía haber hecho porque el equipo...
Claro, es lo que estaba pensando, que yo creo que a partir del 70 físicamente, sobre todo en el centro del campo, sí que se notó algo más. pero aún así un bloque muy muy compacto y bueno, el mejor partido de la temporada, sin duda.
¿Para ti también, Nando, el mejor de la temporada?
Sí, yo, hombre, yo creo que desde luego, sobre todo por la primera parte, al final el equipo sale con la intensidad con la que se tiene que salir a un derbi, ¿no? Y creo que eso es lo que le faltó principalmente al Hércules. Al final, cuando tú sales a ganar el partido, sales a buscarlo, sabes que juegas en casa contra un equipo que fuera de casa es tan débil, tienes que salir a ganarlo, y eso es lo que hizo el Eldense bien, ¿no?
Que los primeros 15 minutos podía haberse ido 2-3-0 abajo el Hércules.
Yo, mira, no pude ver, ya te lo dije a ti, no pude ver el partido en directo, pero el otro día viéndolo en diferido dije, ayer, digo, no me imaginaba un Eldense tan ofensivo durante ese primer tramo de partido, que parece, claro, que el partido pues se puede ir un poco más abultado al descanso. Pero claro, luego te llegas a expulsón justo antes del descanso, que es roja, clara, para mí es agresión, y te vas con esa duda, esa pequeña duda de... ¿realmente vamos a dar ese paso en la segunda parte o va a pasar como contra Algeciras, que te va a tocar rescatar un punto ahí al final? Pero no, el equipo sale bien también en la segunda mitad, mantiene el resultado, logra el gol de Clemente. Creo que la segunda parte también es buena, no tanto como la primera para mi gusto, obviamente con uno menos es mucho más difícil, pero al final el equipo deja muy buenas sensaciones. Creo que es un poco la consecuencia de hacer las cosas bien durante la semana, reafirmar a Barragán como entrenador, que al final te llevan a un derbi que ganas con solvencia y que te mete prácticamente en puestos de playoff.
Sí, porque estás a uno del Cartagena y juegas este fin de semana contra él. Si ganas, te metes ya en playoff. Monera, ¿a ti te gustó mucho el Eldense también?
Sí, sobre todo lo que han dicho los compañeros, hay que subrayarlo. La segunda parte con un jugador menos parecía que iba a ser otra cosa, pero... el Eldense borró al Hércules del terreno de juego. Sí que es verdad que luego en rueda de prensa Torrecilla decía que había jugadores que no estaban y en el campo se veía, cualquiera que vio el partido se dio cuenta de que el Hércules iba una marcha por debajo y no dio la sensación de que quisieran ir hacia adelante. No recuerdo, hay un remate de Fran Sol lejano, pero no reviste
mayor
peligro.
Y de Palmas cuando entró una, pero ya iba 2-0 la cosa.
Claro, Ramón Vila tuvo un partido especialmente tranquilo, entonces yo creo que el Eldense se reafirma en lo que estábamos contando estas últimas semanas, que el equipo va cada vez a más, sobre todo con el empate del Atlético de Madrid decíamos que había que hacerlo bueno y lo hemos hecho bueno, sobre todo porque es un gol a verás que habrá que estar pendiente y lo tenemos empatado a la espera del partido en Elda en la segunda vuelta. Vamos a ir esta semana a Cartagena, nos hemos quitado encima también al Hércules, hemos ido al campo de Europa, o sea que parece que...
Es que el calendario que ha tenido Claudio no ha sido fácil, ¿eh? Porque ya debuta contra el Murcia, que es verdad que era un Murcia en horas bajas, pero siempre es el Murcia, uno de los equipos con más presupuesto de primera ref, ha jugado contra el Hércules, ha ido al campo del líder, vino un Algeciras que también el año pasado hizo un temporadón con Fran Justo. Hay que valorar el trabajo de Claudio.
Y este era un mes que parecía ser trampa total, o sea, el partido contra el Atlético madrileño, que era el líder indiscutible, que está dominando el grupo, yo creo que es el equipo que más está despuntando, no solo por puntos, sino también por juego, y realmente podría haber ganado perfectamente allí el Deportivo. Era, lo que te digo, un mes muy difícil, que yo creo que lo están sacando con solvencia, ¿no? Con más que nota, y sobre todo en la sensación de ser superiores en cualquier escenario y con cualquier condicionante, porque el quedarte con uno menos toda la segunda parte y aún así ser capaz de seguir dominando, no a través del balón, pero sí teniendo controlado el partido, porque realmente no se sufrió prácticamente nada.
Fíjate, si llevásemos a Alejandro dos puntos más de donde sea, del Torremolinos, del Teruel, que se te escaparon al final...
Sí, pero...
Estaríamos líderes casi.
Sí, pero en el largo plazo yo creo que hay que estar tranquilos, porque si el equipo es capaz de... No el nivel contra Hércules, que yo creo que al final también había otros condicionantes, el ser un derbi, campo lleno. Creo que jugar a ese nivel durante todos los partidos que queda de liga va a ser muy complicado. Pero si es capaz de seguir siendo esa versión un pelín menor, yo creo que va a ser superior a todos los rivales y en cualquier escenario.
¿Y habrá influido la ratificación de Claudio, Santi? ¿Era necesario? Lo hablábamos aquí la semana pasada. Yo consideraba que sí, porque al final... Si no te refrendan como entrenador, uno puede pensar, oye, ¿qué está pasando aquí?
Sí, está claro que sí, ¿no? Sobre todo a nivel individual para él, a nivel individual, creo que lo necesitaba, ¿no? Para sentirse bien, seguro que sí, internamente, pero está claro que externamente la gente pues, no estaba esperando eso, ¿no? Y aparte, pues yo creo que también es un golpe en la mesa en el sentido de que el entrenador es el que va a seguir y los jugadores tienen que acatarlo, ¿no? Entonces yo creo que fue aceptado, ¿no? Yo creo que sí, totalmente.
¿Veis al Eldense conforme está ahora y con la plantilla que tiene peleando por todo? Es la pregunta que hemos hecho, me refería por todo, evidentemente. Al primer puesto también.
La Copa del Rey también.
La Copa del Rey también.
Estamos eliminamos al Almería.
A 6 o 7 partidos de la Cartuja. Pero... me refiero que el líder está a 6 puntos. Víctor Lafuente siempre él dijo esa expresión, ¿no? De que aspiran a todo. No quiso mojarse tampoco con el objetivo cuando se le preguntó a principio de temporada que tienen equipo para pelear por todo, que hay equipo para pelear por todo. ¿Por qué no? ¿No?
Yo creo que hay muchos equipos arriba que van a estar peleando hasta el final, entonces no se puede decir que si el ascenso no se, el ascenso directo, por ejemplo, no se consigue, pero se consigue un playoff, la temporada sea un fracaso. Hay que ver también las formas en las que llegamos, pero si el Eldense ha demostrado hasta ahora que está compitiendo así, está claro que hay que pensar en el ascenso directo.
Si no te metes en playoff, sí que es una...
Si no te metes en playoff, es un problema, sí, es un problema importante. Si no te metes en playoff, sí, pero el ascenso directo yo creo que es un objetivo que se puede pelear perfectamente. Vamos a ver hasta qué punto y con qué rivales, porque... Ahora mismo las puntuaciones son altas, hay muy pocos equipos hay muchos equipos en muy pocos puntos. El Atlético madrileño está 4 o 6 por encima, creo, pero en algún momento también pegará su bajón, así que hasta...
El de Europa yo creo que caerá, porque creo que en enero, claro, en enero no puede jugar ya en el campo de césped artificial, en el Nou Sardenya, que es ahí no ha ganado nadie. Solo creo que arrascó un empate el Eldense y creo que el Betis B o el Sevilla Atlético, si no recuerdo mal. Hay equipos que también, por el lado contrario, Murcia, Hércules e Ibiza les espero arriba en la segunda vuelta.
Claro, es que,
o sea, que aquí habrá de todo.
Es que a eso es a lo que iba a ir yo, ¿no? Si nos ponemos a principio de temporada y ponemos 5 equipos para playoff, todos metíamos al Ibiza, al Hércules, al Murcia, al Eldense por descendido y al Cartagena. Y realmente los únicos que medianamente están cumpliendo son el Eldense y el Cartagena. Uno está último en el playoff y el otro está a un puesto. Pero el Hércules, el Murcia y el Ibiza... están siendo equipos desastrosos por mucha plantilla que tengan. Entonces, de aquí a final de temporada no soy capaz de decirte que el Eldense va a estar arriba porque no... Por plantilla, por ejemplo, no soy capaz de decir si un equipo es capaz de estar arriba o abajo. Creo que va más a través de sensaciones, de resultados. En un momento las cosas pueden funcionar bien y el equipo meterse arriba, en otro funcionar mal y caer hacia abajo. Pero a mí sí que hay algo que me está gustando del Eldense de Barragán y es que está dando una versión que no daba antes y es... que es capaz de controlar un partido y sobre todo que es capaz de conseguir resultados, ¿no? Porque es un poco lo que le pasó a Cabello a principio de temporada, que sacaba los resultados, pero en el momento en el que dejó de salir, la cosa se vino abajo.
Cerrar los partidos.
Eso es, eso es. Y tengo en parte miedo de que pueda llegar a pasar esto con Barragán, ¿no? Que en un mal día, en un mal resultado, pues el equipo pueda venirse abajo, porque al final contra el Atlético madrileño te sale bien, sacas un empate, contra el Hércules te pones uno menos y ellos en la segunda parte no aprietan como debería haber apretado un equipo medianamente competitivo, y contra el Algeciras sacas los puntos ahí al final. Entonces, si las cosas de momento salen bien, pues todo será de colores, pero claro, el día que la cosa salga mal, ¿qué va a pasar? Esa es la incógnita.
Claro, a ver, cuando el Eldense, que va a haber rachas malas también con Claudio, que habrá 2-3 partidos que pierdas o no ganes y te tires un mes que entren las dudas, pero yo veo al equipo más capacitado ahora que con Cabello de levantar la situación.
Tiene más recursos y yo creo que evidentemente lo que...
Recursos y tendrán que llegar en enero,
sí,
también.
Tendrán
recursos.
Que llegar. Yo creo que lo que dice Nando es indudable, pero sí que creo que hasta cierto punto... desde la llegada de Claudio, el Eldense ha tenido adversidades y se ha sabido levantar bien. O sea, frente al Murcia metes un gol, te empatan a los 2 minutos y es cierto que no llega el segundo, pero podría haber llegado perfectamente. En el campo del Atlético madrileño lo mismo, frente al Algeciras la expulsión, el otro día la expulsión también. Creo que no están siendo partidos en los que empieces ganando con tranquilidad, que consigas una ventaja amplia y...
Partido plácido, el único, el del Hércules, y estaba escondiendo en la segunda parte.
Y creo que es el gran debe individual del equipo, el no cometer tantos errores, no sé si tontos, infantiles, pero creo que son 4 penaltis en contra, 4 expulsiones también, o esta es la quinta.
La cuarta.
La cuarta,
son
¿verdad?
Cuatro, sí, son 4.
Y creo que...
En 1 de cada 3 partidos el Eldense se queda con 1 menos,
es difícil,
eso no puede ser.
Desde luego... es ciertamente, no sé si milagroso, pero de estar a un punto del playoff con ese bagaje de errores, yo creo que habla más bien del equipo colectivamente que mal, porque al final Está sabiendo, pese a eso, a esos déficits, remontar la situación.
Es que son solo dos derrotas en 12 partidos, que esta mañana lo miraba, a ver, a Cabello se le ha criticado mucho, yo creo que era necesario el cambio y se está viendo, pero, a ver, tampoco estaba todo fatal con Cabello, tampoco dejó al equipo hundido en descenso, ni muy, muy lejos del playoff, porque creo que estaba a 3 puntos o a 4 de la promoción, ¿no? Y ahora estamos a 1, hemos mejorado, pero bueno, que tampoco era un drama con Cabello. Pero claro, cuando solo pierdes dos partidos de 12, Santi, esto quiere decir que es un equipo rocoso también el Eldense. Y eso que encajamos bastante. El otro día se dejó la portería 0-2 meses después, pero era otro de los debes de este equipo.
Sí, yo creo que eso es clave, ¿no? Yo creo que solo dos derrotas en todo lo que llevamos dice mucho del equipo y viene a decir que es un equipo hecho para el ascenso, ¿no? Yo estoy convencido de que el equipo va a estar arriba 100%. Y destacaría sobre todo una simbiosis que he visto para mí muy clara entre la llegada de Claudio y la afición. ¿No?
El otro día se le coreó, sí.
Sí, yo creo que el revuelo que se ha montado aquí en el Eldense, hacía tiempo que no se montaba, yo creo que eso para el Eldense, sobre todo en casa, es fundamental, ¿no? Yo creo que eso es un plus más para los jugadores, para enchufarlos, para todo. Y eso no se había conseguido anteriormente. Yo creo que eso, ya lo dije, que es una de las claves del estado de ánimo.
Pero esto, yo, no es por restaros valor a los entrenadores, Santi, pero yo tampoco entiendo que un entrenador pueda cambiar tanto, que tenga tanto peso para cambiar un equipo. Yo aquí creo que los jugadores también, pues a lo mejor entiendo que no estaban tanto con Cabello y a lo mejor los dos últimos partidos, bueno, pues querían un cambio, ¿no? Y muchas veces son los jugadores los que aupan al entrenador o los que lo destituyen.
Felipe, es que muy poco entrenadores.
No,
yo creo, yo
con
creo
el Elche le pasa lo mismo.
Yo creo que ha dado con la tecla, ¿no? Yo creo que se ha visto en dos equipos claramente, ¿no? Que tanto en el Eldense como en el Murcia, yo creo que van por ahí los tiros, ¿no? Y pienso que en el Hércules... Pues,
¿le hicieron la cama a Cabello?
No, no quiero decir eso, pero sí que es verdad que ha habido un cambio de actitud general en la plantilla y eso muchas veces es por algo, ¿no? Es evidente, ¿no? Se han juntado muchos factores, pero es evidente que los futbolistas hoy en día tienen mucho peso específico en un vestuario, es clave.
Claro, es que, por ejemplo, en la segunda parte del otro día, el Eldense Hércules, los jugadores del Hércules iban con una marcha menos, y es que no iban ni a las disputas.
Yo no quiero quitar méritos al Eldense, por supuesto que no, porque para mí fue un partido increíble, ¿no? Pero sí que es verdad que el estado de ánimo de los jugadores del Hércules se veía, ¿no? Desde que empezó el partido, pues, había una diferencia entre actitud de un equipo a otro abismal. Solo eso. Con eso ya, pues imagínate todo lo demás que bien hizo el Eldense, ¿no? A nivel táctico, a nivel de, como he dicho antes, el bloqueo alto, la presión que hizo... Pero el tema anímico es fundamental.
¿Cuánto hacía que en Elda, vosotros que, bueno, estáis más allí, no despertaba un entrenador pues tanta admiración por la afición? Porque yo, vamos, siempre he visto críticas a los entrenadores.
Yo creo que está claro, ¿no? Yo creo que desde que Fernando Esteves se fue, no, ninguno de los dos entrenadores que había, de los tres que había estado con Cabello, había llegado a generar ni siquiera ilusión.
Pero es que a lo mejor ni Esteves tenía... Es que yo a Claudio, al 100% de la gente, la veo con Claudio. Y con Estevez había algunos que decían, pues jugamos muy rudimentario.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? También la etapa de Estevez fueron dos temporadas. En dos temporadas hay muchos partidos. Si ahora Claudio aguanta de aquí hasta final de temporada, a lo mejor en un mes y medio cuando se pierdan dos partidos, ya el 10% ese que ahora está con él deja de estarlo. Entonces yo creo que es un poco lo que pasó con Estevez. Pero Estevez por lo menos lo que generaba era respeto. Todo el mundo respetaba a Fernando Estevez. Por mucho que las cosas salieran mejor o peor, por mucho que la gente lo quisiera dentro o fuera, yo creo que prácticamente el 100% de la afición de Elda confiaba, aunque fuera lo más mínimo, en el trabajo de Fernando Estevez. Con Dani Pons no pasó eso. Llega un punto en el que la gente se desquicia completamente y obviamente no confía en su trabajo. Con Oltra igual, porque...
Bueno, pero con Oltra hubo un mes y medio. Yo era lo que iba a decir, que creo... no quiero ser...
Es agorero, Alejandro. Agorero, que va a pasar lo mismo, está diciendo.
Pero realmente hay muchas similitudes en las situaciones. Había un entrenador en el que ya no creía nadie, yo creo. Como era en su momento Ponce y ahora Cabello.
Ojo que con Ponce el Eldense jugaba bastante bien.
Al principio. Aquel partido en Cádiz, que sí, parecía sí, que... Sí. Bueno.
Contra Almería también en casa.
Sí.
Y luego es verdad que Oltra se viene abajo completamente y nos queda esa imagen suya de un equipo final de temporada que deambulaba en los partidos y no proponía nada, pero realmente el primer mes y medio yo creo que sí que se ganó bastante a la gente también.
Pero yo a Claudio lo veo más ofensivo sí. que a Oltra. Entonces creo que...
También es otra categoría. Aquí eres cabeza de león,
sin
¿no?
Sin duda. allí eras uno de los presupuestos más bajos y estabas condenado a pelear por, bueno, por no bajar, como sucedió, desgraciadamente, y aquí tienes que, la plantilla que te han hecho, tienes que estar arriba. Entonces podemos decir que desde Santi Rico y Fernando Estévez no había ningún entrenador que hubiese levantado tantas pasiones en el nuevo Pepico Amat. Monero también es muy de Claudio.
Sí.
Aunque hace poco me decías que estaba en preferente y que no lo veías para primera ref.
¿Yo lo dije eso?
Creo que sí.
Bueno, entonces me tocará retractarme, no me acuerdo. Pero sí que es verdad que, sobre todo en cuando hemos ido estas semanas a las ruedas de prensa, nos ha convencido a todos porque parece que está totalmente agradecido por la oportunidad. Sabe que esta es seguramente su último tren por volver a engancharse al ruedo. No sé cuántos años le quedan de carrera, porque tendrá 60.
61 tiene.
Tiene 61, pues no sé cuántos años le quedarán, pero si lo hace bien aquí, pues puede volver a quedarse, no sé si en primera ref o incluso llamar la atención de algún equipo de segunda, no lo sé, pero yo creo que sabe, no creo que sepa que se está jugando algo, pero sabe que esta es una oportunidad de oro para él, porque subir a un equipo a segunda es una cosa muy grande y además él sabe que la gente está con él. El otro día estaba emocionado en sala de prensa por escuchar su nombre. Estuvo unos años parado también y ahora volver con una oportunidad así, yo creo que hay que estar a su lado, y al equipo lo ha levantado, la afición también, como dice Santi, y como yo convencido de que si hay un entrenador que puede llevar al Eldense a subir a segunda es Claudio.
Se piensa mucho en las ruedas de prensa las respuestas, ¿eh? Hace parones Claudio de 4 o 5 segundos entre palabra y palabra muchas veces, pero claro, al final siempre ha sido así, ¿eh? También en sus etapas anteriores como entrenador. Que, por cierto, Alejandro apuntaba que si asciende, renovaría automáticamente.
Tiene, bueno, hasta donde sabemos, tiene esa renovación automática en caso de ascenso, que ojalá se termine produciendo.
Claro, eso es importante, porque decía Monera, tiene 61 años, es su último tren, eso está claro. Si asciende al Eldense, yo creo que seguiría en el Eldense, pero ya también empezaría a ser bien visto por otros equipos de segunda división, que ahora mismo le tienen fuera del radar o fuera del mapa, ¿no? Porque claro, al final venía del Costa City y se planta en un Eldense B, que también tuvo narices para pillar la situación, ¿eh? Yo no sé si a él se le prometió coger el primer equipo el año pasado si la cosa con Oltra no iba bien, pero vamos, que hay que destacar lo que tuvo para ponerse al frente del filial conforme estaba, que creo que llevaba un montón de derrotas consecutivas y tenía que ganar
prácticamente descendidos.
Quedaban 9 partidos y tenía que ganar eso, 6 o 7, ¿no? Una cosa así.
Virtualmente descendido.
Con una jornada de sobra lo logró.
Sí. Por cierto, el filial este año perdió, o sea, este fin de semana perdió, pero ¿cómo lo tenemos? Fernando está ahí.
Bueno,
cuarto, quinto, ¿no?
Poco a poco.
¿Y el Benjamín ve cómo va?
No hablemos mejor de eso que. Bueno, pero.
No, porque. La nueva propiedad quiere fomentar la cantera.
Sí, se está trabajando. Sí que es verdad que, por ejemplo, en el juvenil las cosas no están saliendo. El equipo, justo desde el cambio de entrenador en el primer equipo, ha pegado un bajón, pero el filial sí que es verdad que está sacando los resultados. La plantilla para mí es mejor que la del año pasado, opinión personal. Creo que hay futbolistas que aportan bastante y bueno, ahí están, el filial sacándolo también adelante. Por lo que tengo entendido, se ve que Claudio sigue echando una mano en parte al equipo y se está notando. Así que lo mejor para un filial que ojalá pueda llegar a meterse arriba y, ¿por qué no?, ascender a Tercera Federación, que sería un pulso grande para el equipo.
A ver, nos dicen por aquí, respecto al primer equipo, las sensaciones son infinitamente mejores. Las cosas no se dieron frente a Algeciras y Hércules y se ganó. Respecto a lo que decíamos, ¿no? Que yo decía que todavía no hemos visto al Eldense en una de esas, pero sí que es verdad que en estos partidos con Claudio hemos tenido momentos puntuales en los que se ha pasado mal o circunstancias adversas. Otra circunstancia adversa, la lesión de Vallejo, que yo creía que, la verdad, le perdíamos para toda la temporada, así que hay que celebrar, dentro de lo malo, que solo, entre comillas, sean 4 meses. Santi, ¿viste la lesión? ¿Tú estás en la zona de tribuna? ¿La viste cerca o no?
Sí, la verdad que sí. Daba miedo, ¿no? Y luego la vi por la tele y me dio mucha pena, ¿no? Menos mal que, como has dicho, que son solo 4 meses, ¿no? Pero tenía mala pinta, la verdad.
Vamos de laterales justos. Bueno, para el lateral izquierdo, para el domingo no va a haber ninguno puro porque David Ruiz está lesionado, pero más a largo plazo solo vamos a tener por la izquierda a David Ruiz. Y por la derecha iba Rondo, si no contamos a Clemente como lateral, aunque Clemente puede jugar de todo.
Yo es que creo que al menos no se va a ir al mercado de los agentes libres precisamente por eso, porque Clemente el otro día cuando salió sobre todo físicamente, dio un recital. O sea, me recuerdo una carrera de repliegue después de acabar la jugada en el área rival, de 60 metros a sprint, que es lo mejor que tiene Clemente, que físicamente es un futbolista súper dotado. Y yo creo que quedando algo de esperanza con que llegue Vallejo a abril.
A ver, según mayo, las previsiones, si se le operó ayer 4 meses, es el 17 de marzo. Pero yo lo veo muy precipitado.
Más abril-mayo.
Abril-mayo, diría
yo. Llegar al tramo final, quizá. Ellos lo saben mejor que nosotros. Si ven que puede llegar a 7-8 partidos al 100% competitivamente, pues quizá no fichen. Yo creo que, pese a tener a Clemente, que te puede servir de comodín en los dos carriles, hace falta un carril.
Yo ficharía un lateral izquierdo en el mercado de jugadores libres, incluso. Es que no me esperaría ni hasta Navidad.
Sí, yo sobre todo creo que te puede pesar a final de temporada. Porque ahora lo miras así y dices, bueno, Clemente puede jugar ahí, pero ¿y cuando Clemente ya empieza a llegar un poco frito a esas últimas 10 jornadas de liga? Entonces, fichas un lateral ahora en invierno, te refuerzas bien y sobre todo cubres una posición que lo que digo, que ahora parece que, bueno, te puedes aguantar medio con un parche, pero cuando llegue el tramo importante de la temporada, no sé yo cómo va.
Y que además necesitas también competencia para David Ruiz, porque si no se va a acomodar, que esto pasa muchas veces, ¿verdad, Santi? Cuando uno no tiene competencia, baja el nivel también.
Sí, es evidente, ¿no? Yo creo que estoy convencido de que el club va a reforzar esa parcela, ¿no? Estoy convencidísimo, lo harán seguro, porque se necesitan dos específicos en ese puesto. Los parches, pues bien, pero en esta categoría necesitas un lateral zurdo, está clarísimo.
Yo voy a lanzar una pedrada aquí sin ningún tipo de información al respecto, pero ya se lo decía Moner anoche, voy a abrir campaña para un lateral izquierdo que conocemos bien, que está libre, que es Carlos Clerc. Nos vendría bien en el Eldense, por ejemplo, uno de estos, ¿eh, Alejandro?
Yo, hombre, es una opción, desde luego. Yo no tengo tan claro que se vaya a fichar a alguien al menos para competirle de tú a tú a David Ruiz por el puesto, porque ya en el mercado de verano se han hecho esfuerzos importantes por tener la mejor plantilla posible.
Claro, el tema del dinero también aquí.
Y o sea, mi comentario venía precisamente por ahí. Evidentemente creo que sería necesario reforzarlo con la posición con un lateral de nivel si va a estar 4 o 5 meses fuera. Pero terminaremos viendo qué sucede. Desde luego Carlos Clerc sería una opción, no sé.
A ver cómo quedó también de la pubalgia.
¿Cómo quedó
de
la pubalgia también? Que es un futbolista.
¿Otra pubalgia?
Es un futbolista de recorrido en el fútbol profesional. No creo que cobre poco, precisamente.
Claro, ahí vienen los temas. Pero bueno, es una pedrada que se me ha ocurrido a mí pensando aquí que, bueno, pues un lateral izquierdo libre.
Es una opción, vamos. Seguro.
A ver si alguien lo toma en cuenta.
Que apunte.
Es que por la derecha más de lo mismo, porque tenemos a Ibarrondo y Clemente, que te puede hacer la función, pero yo, sinceramente, veía, antes de la lesión en banda izquierda, que en Navidad había que ir a por un lateral derecho. Yo mis planes era, o lo que yo creía era fichar un delantero, un lateral derecho y algo más por ahí. Ahora mismo tampoco veo más necesidades en la plantilla, ¿no?
No, desde luego que yo creo que está todo bastante completo, sobre todo el medio campo para adelante. Sí, es verdad. A lo mejor en el medio campo, en caso de tener alguna baja, tendrías que traer algo, pero arriba, por ejemplo, ahora que tienes a Hamza muy buen nivel, tienes a Dioni enchufadísimo.
Falta un 9.
Falta un 9 por
uno.
Sí, por el simple hecho de que Dioni ahora mismo es que no puede ni resfriarse, básicamente. Se pierde 5 días y el Eldense lo pasa mal. Entonces, hace falta por lo menos uno. Y luego atrás.
Yo diría uno y otro que pueda jugar de 9, pero que pueda caer también en banda. Más el perfil Isra Salazar, que lo tenemos lesionado.
Algo por el estilo. Yo lo firmo, pero sobre todo atrás creo que sí que en ambas bandas, tanto en el lateral izquierdo como en el lateral derecho, va a hacer falta un refuerzo, porque es que no sé cómo va a llegar Clemente a final de temporada. Y ese es el miedo que tengo, porque para mí la baza principal del Eldense en las bandas es Clemente, por delante de David Ruiz, de Ibarrondo, de todos. Y no sé cómo va a llegar Clemente, entonces creo que hay que fichar, tanto en una como en otra.
Y que habrá más lesiones, esto es sí, así. O sea, ojalá no, pero va a haber lesiones musculares durante la temporada porque quedan 26 jornadas de liga regular. Playoff no, porque como vamos a quedar primero, si no lo vamos a jugar, no hace falta mirarlo.
Ya está.
A ver, este domingo el Cartagena-Eldense. Este es un partido, Monera, entre dos, lo decía Fernando, de los que tienen que estar ahí.
Hay que tomárselo un poco, entre comillas, como se lo tomó el Hércules, el del Eldense, ¿no? Llevar ahí a mucha gente aprovechando la hora y la distancia del desplazamiento. No sé si será posible llegar a 1000 personas en Cartagonova, pero ojalá, pero va a ser complicado. Además, el Cartagena es un equipo que está jugando bien, está en puestos altos, es consciente que también era un equipo que el año pasado era una plantilla y este año es otra, incluyendo también el entrenador. Es un poco un caso como el del Eldense. Sí que es verdad que el Cartagena empezaría seguramente a planificar el año en primera ref bastante antes que en Elda, pero va a ser un partido difícil. No, yo nunca voy a dar por bueno un empate, pero es evidente que dependiendo de la forma en el que se consiga el punto puede ser visto bueno y refrendarlo la semana siguiente contra el Sanluqueño en casa, creo que es. Además,
Antequera.
Antequera, perdón. Antequera el sábado a las 8 de la tarde, creo que es. Entonces, hay que intentar crecer desde la defensa en ese partido. Dejar la portería cero sería una noticia muy buena porque se engancharía con la portería cero del Hércules. Así que yo creo que lo importante es que el Eldense llega muy bien como para propiciar que la gente de Elda se anime y desde mañana, que creo que están las entradas a la venta, sí, pues empiecen a comprar y haya un desplazamiento bonito.
No sé número concreto, vamos a ver si lo preguntamos, pero debe ser un buen desplazamiento. Por cierto, dijo Claudio que está Bustillo sancionado para el partido de Cartagena. Imagino que volverá Guille Macho.
Creo que había otra sanción, ¿puede ser?
Es que dijo que perdía a 3 jugadores.
Yo recuerdo que había
aparte
otro.
Aparte de Serradell, vamos.
A ver, que le he hecho un vistazo rápido.
Fidel tiene cuatro, pero por Bustillo, que la tenemos confirmada.
En defensa estaban todos con máximo 3 tarjetas, o sea que no hay ninguna baja aparte de la de Serradell. Y aparte de la de los lesionados.
Tenía 4.
Sí, pero Guille Macho el otro día no jugó.
Claro.
¿No? Claro, entonces entiendo que por Serradell le entrará Dumic o Gaisas, eso lo dejamos ahí un poco abierto. Uh-huh. Y en el centro es que tiene que jugar Guille Macho porque Quintanilla está lesionado.
Sí.
O sea, no hay otra opción.
Borja Calvo.
Bueno, Borja Calvo
está sin rodaje, pero creo que es un jugador que hay que empezar a darle minutos porque puede ser importante. Por eso mismo que decíamos antes, no sé quién lo ha comentado, que entre Manu Molina, Bustillo y... Se me escapa un jugador ahora, no me acuerdo quién era el otro. Y Guille Macho son 3 jugadores en el centro del campo, pero en algún momento pues alguno va a poder faltar y hay que empezar a darle minutos a gente como Borja Calvo, sobre todo porque Serradell no, Quintanilla está lesionado.
Y no perdamos de vista en defensa que pueda jugar Carlos Jiménez también.
Puede ser perfectamente. Yo quería mencionar que he ido a echar un vistazo a las tarjetas amarillas. Floris Esmad, ni una, de momento. Y creo que es... Bueno, yo, quizás es un símil exagerado, pero es el Affengruber del...
No lo es.
Lo he escuchado alguna vez y digo, bueno, voy a tirarme a la piscina.
Yo creo que... Ojalá dure en Elda, pero lo veo complicado.
Es difícil. 2 años de contrato, creo, más una opcional.
Pero
si
puede ser una venta importante este verano.
Sin duda.
Si se va a Affengruber, ya tenemos sustituto.
Santi, ¿cómo lo ves a Floris Esmad? Este es un acierto, ¿eh?
Sí, total. La verdad que me ha impresionado, ¿no? Yo creo que, como tú acabas de decir, es difícil que dure mucho tiempo, ¿no? Yo creo que a ese nivel habrá muchas novias cerca de él, seguro.
Incluso equipos de... Bueno, viene del extranjero. Yo creo que él tiene mucho mercado fuera de España, pero equipos también de segunda división, ¿no? Que ya van a estar.
No, me parece llamativo que... hubiera alguien de la dirección deportiva que se pusiera a mirar perfiles en segunda división holandesa en un equipo de primera red.
Bueno, el director deportivo suele mirar mucho fuera de España.
Sí, pero me parece llamativo. Entonces, bueno, es...
Hombre, yo creo que...
Es una prueba más de que hay que refrendar y subrayar el trabajo de Víctor Lafuente este verano.
Es que cada vez ellos se dan más cuenta que hay mucho negocio fuera de España, ¿no? Tanto en el mercado africano, por ejemplo, al Eldense le salió bien con Sixtus, como en el mercado centroeuropeo, más tirando a Europa Oriental. Creo que se están dando cuenta de que traer a esos jugadores de estos sitios que parecen desconocidos, les haces un buen contrato, los pones en el escaparate del fútbol profesional, si te rinden, tienes ahí un buen negocio, y creo que al Eldense con Esmad, por ejemplo, le va a salir redondo, porque todo apunta a que el verano que viene va a salir, y ojalá deje...
Además, también no olvidemos que tuvo que ir la dirección deportiva al mercado internacional, porque económicamente el Eldense no podía llegar a jugadores, por ejemplo, Baselga, que se escapó por unos euros, o Fran Sol, que se fue al Hércules, pero también pudo venir al Eldense. Es que el Eldense, sí, tenía la ayuda del descenso y demás, pero tampoco era de los más poderosos económicamente. Uh-huh. Y entonces tienes que mirar también a otros mercados para intentar fichar esos jugadores que luego se van a encarecer con tantas ofertas en Primera Federación entre los equipos que presumiblemente iban a pelear por el ascenso a Segunda División, a la categoría de plata. En fin, bueno, más cambios no para el domingo, ¿no? Porque lo que
los 4 de arriba son intocables.
Claro, sí. Los 4 de arriba, Hamza, que el otro día se marchó por la lesión, por la expulsión de Serra, yo digo, este la va a montar, porque claro, cuando le quitas, pero no, el otro día parece que se lo tomó bien.
A Barragán no le hace los circos que le hacía Cabello.
Que por cierto, se pilló un rebote Claudio con Hamza en una jugada, en un córner creo que lanzan en corto y la pierde Hamza,
sí,
que le pillan al contragolpe, que bueno, iba rabiando Claudio Barragán, pero yo creo que ahora mismo, como dice Alejandro, los 4 de arriba son intocables. Estamos hablando Hamza, Fidel, Dioni y Quintana. Que Quintana me está gustando, Santi.
Sí, yo creo que Quintana es un pedazo de futbolista, ¿no? Yo creo que el trabajo que te da ese jugador, y sobre todo en esta categoría, yo creo que tiene un nivel alto y nos va a sorprender. Yo creo tiene que meter goles. O sea, me encanta como jugador. Ya el año pasado hizo una temporada bastante buena, a pesar de muchas críticas y demás. Yo creo que es un jugador que, como podéis haber visto, con todos los entrenadores juega, ¿no? Y eso es por algo, ¿no? Creo que es un jugador de equipo, que trabaja muy bien, que hace mucho trabajo sucio, ¿no? En el partido. Y yo creo que es un jugador muy importante para todas las temporadas que ha estado aquí en el Eldense.
Goles lleva dos este año. Yo creo que Nacho Quintana al final terminará con 8 o 10 goles esta temporada.
Sí, pero es que al margen de los goles, que evidentemente también son importantes, ese todo el trabajo que te da, como decía Santi, que no puedo estar más en su barco también el año pasado, que yo creo que no hizo tan mala temporada como se dice bueno, en la opinión general de la
Ya,
afición.
pero es que el año pasado llevaba el dorsal 9 Alejandro y marcó
Eso
un
pesa
gol.
mucho.
Eso sí. Pero, a ver, el trabajo está fuera de
¿Este año
toda
lleva
duda.
el 7?
Este año lleva el 7, que parece que le ha sentado bien el
Se lo ha dado a
cambio, pero.
Dioni, ¿eh? El 9. Por lo que sea, 4 goles en 3 partidos.
A ver, lo de Dioni también está. Yo creo que le costó arrancar, igual que a Manu Molina, pero tenemos para mí el mejor delantero de la categoría.
Sí, sí,
Sí.
De largo.
desde luego, desde luego. Y yo ya lo dije cuando marcó el doblete contra Algeciras que como Dioni empieza a coger ritmo, es un delantero que va a firmar 15-20 goles. Y hay mucha gente que dice, no, pero es que para eso se le trae, para que firme 15-20 goles,
No es
pero no lo
fácil.
sabes. Es que no lo sabes. Tú cuando traes un jugador en estas circunstancias como Dioni, no sabes si viene aquí a jubilarse o viene aquí a seguir marcando 15 goles en Primera Federación. Y a principio de temporada sí es verdad que al equipo no le salen las cosas, pero... Y
Y él
por
no
eso no
estaba
marca Dioni,
tampoco.
él no estaba tampoco. Y ahora poco a poco parece que como el equipo se empieza a recuperar, él también. Y creo que es la mejor noticia
Ya,
para
pero
el
es que
Eldense que su
Dioni,
delantero esté
con Cabello se
enchufado.
perdió 2 o 3 partidos. Por lesiones, problemas musculares.
Y por
Que
decisión
no técnica,
entraba
sí.
en el 11, porque no estaba. Yo me acuerdo.
Incluso en el banquillo en algún partido,
Claro,
sí. Pero él se lo carga, ¿eh?
yo me acuerdo de hablar con amigos y decir, yo es que no veo un delantero en Dioni en el que vaya a hacer 12, 14 goles, ni que tenga una influencia en el juego como para ser titular indiscutible. Y desde luego, desde ese partido frente al Algeciras, incluso una semana antes, el nivel es, bueno, el mejor 9 de la categoría, como tú lo has catalogado.
Dioni también tiene uno más uno, pues que firmó que con objetivos puede firmar otro año hasta 2027. También la edad, veremos a ver, pero la dupla que forma con Fidel es que se entienden muy bien.
No,
Yo creo que
Fidel.
llevarán ya entre ellos varias asistencias.
Pues el otro día fue Fidel el primero también. Fidel llevará, no sé, 3 o 4.
Tres.
Tres asistencias. Ha marcado también 3 goles,
Sí.
¿no? Pues.
Claro, Fidel que también está con 4 amarillas. A Fidel vamos a cuidarle porque se va a perder partidos. Y ahí sí que no hay recambio, ¿eh? No tenemos un recambio para Fidel.
No, es. Bueno, es que es el futbolista más diferente de la plantilla. Este sí que está rindiendo desde el principio. O sea, desde las primeras jornadas yo creo que se le veía que va una marcha por encima del resto.
¿A ti quién te gusta más? Si te pudieses quedar con uno solo, Fidel o Dioni, ¿cuál es más importante para un entrenador? ¿El que los marca o el que las pone? Santi.
Yo es que a mí Fidel me encanta. Yo creo que es un pedazo de futbolista. Creo que es el mejor futbolista de la categoría con diferencia. Y destacaría, yo creo que es muy importante y ha sido muy importante. Aparte de la llegada de Claudio, todo lo que hemos comentado, creo que Manu Molina es un
Bueno.
pedazo de futbolista también y le ha dado otro aire al equipo. Creo que ha sido clave en la recuperación del Eldense.
Oye, yo el otro día vi en Dumic cuando salió, que no era fácil y
Sí,
tampoco el
porque
Hércules le exigió demasiado.
es un jugador que el físico, sobre todo desde que se operó la temporada pasada, le ha ido penalizando, pero después de unos partidos sin entrar en juego el otro día, sí que es verdad que estuvo muy seguro, aunque como tú dices, el ex Hércules no le terminó de seguir.
Es el de.
Ahora, perdón, ahora le van a llegar partidos, sobre todo con este de la expulsión y el de Copa, que le va a tocar jugar.
Es el de. El de la, el jugador de la parte de atrás que menos ha jugado esta temporada, ¿eh?
Que eso es
Y se
llamativo.
apostó por él.
Hombre, y una renovación importante, es de los que más cobra de la plantilla.
Sí.
Vamos a ver si poco a poco sigue Dumitril, el bosnio. Alejandro, un resultado para el Cartagena Aldense.
1-1. Gol de Dioni otra vez.
¿Es bueno el empate?
Yo creo que sí.
Vamos a decir 1-2, venga. Vamos a ganar el partido y nos vamos a meter ahí. Creo que es un golpe sobre la mesa y teniendo en cuenta la situación del Cartagena a nivel institucional, creo que hay que aprovecharlo y igual que se hace este fin de semana pasado contra el Hércules, se va a hacer en Cartagena.
Santi, ¿resultado? 1-1. ¿Y Moneda?
Yo quiero ganar, pero 1-1 también.
Ahí está, ¿eh?
Yo
Los tres en el mismo barco.
digo 1-3 para el
Ostras,
Eldense.
sí,
Vamos a
señor.
ganar bien en Cartagena. A ver si el martes que viene hay que sacar esto. Gracias a los cuatro, compañeros. Un abrazo.
Chao.
Gracias.
Chao.
Gracias. Chao.